Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buen lunes a todos los amigos oyentes de Costa del Sol 93.1 FM, desde Huiria, Estado Sucre, para toda Venezuela. Iniciamos nuestro programa del día lunes, en donde trataremos el tema denominado la libre expresión del pensamiento, tema de mucha actualidad, palpitante, porque es una columna básica de todo sistema democrático. Es el derecho a tener opiniones propias sin interferencia a través de un proceso interior de cada persona no controlable. Por eso es un gusto cada semana estar con ustedes. Iniciamos señalando sobre la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental, y al tener esa condición es reconocido y protegido constitucionalmente. Igualmente, lo protegen declaraciones, pactos y tratados sobre derechos humanos. ¿Qué permite la libre expresión del pensamiento? Permite buscar, recibir y difundir ideas e información sin censura previa a través de cualquier medio, sea escrito, sea digital, sea oral, sea artístico. Y es justamente ese derecho la base de toda sociedad democrática o de las sociedades abiertas y justas. Eso sí, su ejercicio implica responsabilidades, entre otras, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, por lo que se dice. Ese derecho puede ser regulado por la ley para proteger otros derechos y el orden público. De manera especial, la ley trata de abordar prohibiciones que tengan que ver con propaganda de guerra, con discriminación, con xenofobia, y a la vez promueve que esas opiniones sean veraces y lo más objetivas posible. Hemos hablado entonces de que es el soporte, es la base de las sociedades abiertas o de las sociedades democráticas libres. Ahora, ¿qué es una sociedad abierta? Bueno, es un sistema político y social donde los ciudadanos tienen la libertad de tomar decisiones en cuanto a sus actividades económicas. El ciudadano puede discernir, puede escoger a qué se va a dedicar. Igualmente puede criticar a sus gobernantes por la buena o la mala gestión. Criticar a un gobernante en democracia es algo muy normal. Igualmente se pueden hacer propuestas de modificaciones de leyes cuando las mismas no son todo lo eficaces, todo lo adecuadamente posibles para resolver determinadas situaciones económicas, políticas o sociales. ¿Quién acuñó, quién creó ese término de las sociedades abiertas para el ejercicio del libre pensamiento? Ah, bueno, eso lo acuñó el filósofo inglés Karl Popper en el año de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, quien sostenía que nadie tiene la verdad absoluta. Y esto, pues, en cierto modo es muy real, porque las opiniones o las verdades dependerán desde la perspectiva en que cada quien la pueda mirar. Por eso, el conocimiento y las políticas públicas de un gobierno deben estar abiertos a la crítica, al debate y a la tolerancia. Un poquito de historia sobre la libertad de pensamiento. Los griegos, especialmente los atenienses, valoraban enormemente la libertad de expresión y la llamaban paresía, que permitía el debate en la plaza pública, en lo que se llamó en aquel tiempo el ágora y el teatro. Eso sí, esos debates, esas discusiones sobre cómo mejorar a la ciudad, al Estado, se limitaba única y exclusivamente a los ciudadanos libres y no a los esclavos ni a las mujeres. Y las opiniones, por supuesto, podían implicar riesgos personales. Entonces, la libertad de opinión, quien quería ejercerla, debía exteriorizarla de manera razonada y acudiendo a los sitios donde se deliberaba, esto es, la plaza pública llamada Ágora en aquel momento y el teatro. Los griegos igualmente denominaban a la opinión con el nombre de la doxa. Y como le hemos venido diciendo, la doxa u opinión se expresaba en las plazas, donde se discutían los asuntos públicos. Es lo que hoy se ha dado a llamar la democracia deliberativa, donde los ciudadanos se reúnen en un cabildo abierto, en una asamblea de ciudadanos, para discutir la marcha de un gobierno, los aspectos presupuestarios, los aspectos fiscales, los aspectos tributarios, etcétera, y procurar en esas discusiones buscar acuerdos, porque las discusiones sin acuerdos pues son inútiles, son estériles. Para Platón, el filósofo griego, no había otra opinión sino la de los hombres cultos, estableciendo una diferencia entre lo sensible, donde se incluía la opinión, y lo racional, en donde se trataba el saber científico. Lo sensible es lo que cada persona percibe, lo que cada persona piensa. Y lo racional es cuando a ese pensamiento se le rodea, se le circunda con teoría científica o con teoría de otros pensadores. Por su parte, Aristóteles sostenía que la doxa, o sea, la opinión, no era un conocimiento a medias, sino un conocimiento probable. Cada verdad, decía Aristóteles, es relativa. Puede tener algo de cierto o no. Entonces, ese conocimiento probable, que era la verdad, podía tener un poder armonizador o una capacidad de discernimiento dependiendo de las perspectivas en que se situaban esas opiniones. Hoy en día, dentro de una sociedad democrática o una sociedad abierta, una sociedad libre, de la cual nos hablaba Popper y que permite las críticas y la evaluación de la gestión pública, hoy en día se debe garantizar la circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información para la sociedad en su conjunto. Porque la libertad de expresión o de pensamiento o de opinión se inserta en la esencia de una democracia. Es como los riñones al cuerpo, el corazón al cuerpo, los pulmones al cuerpo. Bueno, la libertad de expresión es un derecho que en el cuerpo de la democracia ocupa un lugar fundamental, un lugar muy preeminente. La libertad de expresión, entonces, es piedra angular, fundamento de la existencia de una sociedad democrática, es una de sus bases. Es indispensable, entonces, para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre, porque los ciudadanos tienen el derecho a saber no solo lo que pasa en el país, sino lo que ocurre en el mundo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela trae una serie de mandatos concentrados en un solo artículo en relación al derecho a la libre expresión. Como derecho fundamental, está contemplado en el artículo 57 del orden constitucional, que le garantiza a todos los ciudadanos del país la libre expresión del pensamiento, pero en los siguientes términos. Primero, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, opiniones de cualquier índole, sea de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión. Segundo, toda persona puede hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión para expresar libremente esos pensamientos u opiniones. Tercero, se prohíbe la censura. ¿Y cómo se prohíbe? ¿Cómo se manifiesta esa prohibición? Bueno, ella pasa por no prohibir, por no restringir o por no sancionar opiniones que sean emitidas con respeto, con ética y con razonabilidad. Porque si la opinión es calumniosa, vilipendia, injuria o difama, entonces la persona que lo hace tendrá que responder ante los órganos judiciales competentes si una tercera persona se siente afectada, se siente lesionada en su prestigio, en su honor, en su reputación o en su imagen por esa opinión. Tampoco la opinión puede ser impedida antes de su difusión. Y aquí el legislador o el constituyente confía en que la persona que va a dar una opinión la va a dar con respeto y sin caer en ningún delito o falta que pueda hacerle acreedor a sanciones de cualquier índole. De manera particular, la censura se prohíbe también a los funcionarios públicos. Por eso ellos están obligados a dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. No pueden o no debe ejercerse censura sobre las funciones que ejercen funcionarios públicos que son claves para el desarrollo del país o que despiertan un importante interés de los ciudadanos. En línea con esa idea que prohíbe la censura a los funcionarios públicos, el artículo 143 de la Constitución ordena un conjunto de mandatos a los efectos de que el ciudadano pueda conocer todos aquellos asuntos en los cuales estén interesados y puedan opinar sobre los mismos. Allí, si la administración, por ejemplo, establece confidencialidad, debe ser muy bien motivado, porque la norma, lo general, lo normal, es que las personas, los ciudadanos, conozcan sobre aspectos tributarios, sobre aspectos de salud, sobre aspectos laborales, sobre aspectos de vivienda, sobre aspectos educativos, que en definitiva son asuntos que le llaman la atención y que le interesan. Ahora, ¿cuál es el objetivo de prohibir la censura? Bueno, evitar que ese fenómeno que lesiona el libre pensamiento ahogue el disenso democrático. El disenso democrático no es otra cosa que la posibilidad de dar opiniones de distinto contenido en un marco de respeto sobre un mismo asunto. Entonces, al prohibirse la censura, se evita que se ahogue el debate democrático y el progreso de las ideas, porque hay sistemas políticos que contemplan esa protección al debate como una forma de avanzar en la búsqueda de grandes soluciones para grandes males. Pero repito, en el debate de las ideas, lo importante es llegar a acuerdos y llegar a conclusiones útiles. Si no hay acuerdo y no hay conclusiones útiles, eso es estéril. La censura, entonces, impide a la ciudadanía acceder a la información necesaria. Por ejemplo, con el tema de Irán en este momento, el régimen islámico impuso una censura que prohíbe, que coarta, que restringe, que suspende el derecho de los ciudadanos de ese país a recibir o a transmitir información u opiniones de las personas que participan de los movimientos políticos que se están llevando a cabo. Este derecho, entonces, defiende el libre mercado de las ideas. Todas las ideas deben ser escuchadas, por supuesto. Será el ciudadano el que las valore, el que las califique, pero todos tienen ese derecho a expresarse. Y la libertad de opinión también es considerada como una buena respuesta, como una respuesta adecuada a un discurso dañino, a esos discursos dañinos, demagógicos, que merecen siempre una réplica o una contrarréplica y que deben permitirse para que no se configure la llamada censura. Ahora, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, porque el pensar, todos pensamos, el pensar es casi que un derecho humano natural. Entonces, a veces, cuando se limita ese derecho a expresar, obviamente que se afecta ese derecho natural. ¿Cómo se afecta? Bueno, con una excesiva promulgación de controles oficiales o limitando la emisión de periódicos, como por ejemplo negarles papel para que puedan imprimir sus rotativos, o igualmente retirando del espacio radioeléctrico emisoras que tengan en su programación programas de opinión, en donde obviamente deben comparecer personas que sean consecuentes con una tendencia ideológica y personas que sean consecuentes con las tendencias ideológicas diferentes. Quien incurra en calumnia, en vilipendio, en difamación o injuria, pueden ser sujetos de responsabilidad. Por lo tanto, a las personas no les está dado el hecho de ejercerla de manera irresponsable. Y aquí tenemos que decir que cuando vayamos a dar una opinión, lo más sensato, lo más razonable, es que sea una opinión mesurada, fundamentada, carente de los males que la puedan hacer mala. Por ejemplo, una opinión llena de ira, una opinión llena de ofensas. Vale decir, esas no son opiniones, allí no se expresa nada. Y entonces, no vale la pena. Siempre hay que tratar de dar una opinión bien pensada. Otra prohibición es que está prohibida o prohibido el anonimato, aunque eso se cumple poco, sobre todo en redes sociales, ¿no? En redes sociales vemos cómo hay cuentas que dicen el zorro, Batman, Superman, pero no hay un nombre ni un apellido. Está prohibido igualmente la propaganda de guerra. Está prohibido los mensajes discriminatorios y los mensajes que promuevan la intolerancia religiosa. Yo diría, por ejemplo, que en Venezuela no se debieran transmitir esos mensajes supremacistas de algunos seguidores de la religión islámica que promueven justamente la intolerancia. ¿Cuál es el rol de la sociedad frente al derecho de libertad de expresión? La sociedad debe observar cuidadosamente el ejercicio de la libertad de expresión porque ella es la que se sirve del mismo. Entonces es necesario que siempre haya atención social hacia ese ejercicio como garantía para quien lo practica y para la propia sociedad y sus integrantes. Nunca sabemos cuando una persona va a tener que ir a opinar de una manera o a pedir algo a su favor o al de su grupo. Por lo tanto, siempre hay que tener la atención dirigida a que los medios, a que los instrumentos que permiten esa vocería, esa difusión, pues tengan vigencia. Corresponde entonces a la opinión pública ponderar el mensaje informativo, apreciativo o crítico del emisor. Es decir, tú puedes decir lo que quieras y será la sociedad la que lo pondere, la que lo evalúe, la que lo califique, la que determine si en realidad es un mensaje que vale la pena o no. En este orden de ideas, el adecuado ejercicio de la libertad de pensamiento implica una tolerancia mayor hacia las expresiones que se emiten en circunstancias o sobre asuntos que poseen gran relevancia social. Sobre todo en temas políticos hay mucha irascibilidad en ese sentido, ¿no? No hay la tolerancia, ¿no? No nos acostumbramos a aceptar muchas veces que mi opinión pueda convivir con la de otra persona. El autor estadounidense Geoffrey Stone, sobre los cimientos filosóficos de la libertad de expresión, presentó tres argumentos. Las bases del pensamiento para este autor estadounidense son: la libertad de expresión es un instrumento para perseguir la búsqueda de la verdad, describir los hechos tal y como son. John Stuart Mill, filósofo inglés, menciona que cuando se ejerce coacción sobre una opinión cualquiera, por insignificante o por extravagante que parezca la opinión, ello constituye un atentado a la verdad. Es decir, todos tenemos el derecho de dar opiniones sin que seamos perseguidos por ello. El segundo argumento de este autor estadounidense valora su relación con la autonomía humana. La autonomía humana permite a los individuos formar sus propias opiniones sobre sus creencias y acciones. Todos estamos dotados, todos los seres humanos estamos dotados de un cerebro, de discernimiento. Eso nos permite formar nuestras propias opiniones, que pueden coincidir o no con otras personas. Pero eso no quiere decir que por esa circunstancia ya nos vamos a enemistar. Recordemos que en una sociedad hay múltiples formas de pensar y que esa misma sociedad la que ponderará si acepta o no acepta esas opiniones. Las personas entonces tienen la suficiente capacidad para formar sus propios juicios basándose en la razón y en las evidencias que existen para que esa opinión se forme sobre una determinada realidad. También la autonomía humana no solamente implica formar opiniones, sino también tener un pensamiento crítico. No aceptar de una la información, sea porque proviene de una fuente importante, sea porque proviene de otra persona. Implica cuestionar entonces la consistencia de lo que se opina. O sea, nosotros tenemos el sentido común y algunas veces se nos prende una lucecita amarilla que dice esto que está diciendo esa persona, ese partido o ese organismo no me cuadra. Entonces, usted puede tener un sentido crítico para revisar los fundamentos teóricos de esa opinión. El tercer argumento esgrimido por Stone como fundamento del derecho a la libertad de expresión es que la libertad de expresión, en la medida que se promueva, en que se difunde, en que se fortalezca, va a promover gobiernos democráticos. La información juega en ese sentido un papel fundamental en los procesos democráticos, ya que es imprescindible dotar a los ciudadanos de conocimientos e información para pedir cuentas a sus gobiernos, eso es muy importante, y de efectivamente ejercer el poder para elegirlo sobre el conocimiento que tengan de una gestión, de una labor oficial. El ciudadano determinará si lo elige o no lo elige. Desafortunadamente o ingratamente, sobre la libertad de pensamiento se ejerce control. Ocurren casos en los que los gobiernos, conscientes de la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública, en la formación de juicios, de criterios de la gente, esos gobiernos deciden dictar leyes para evitar los excesos de las transmisiones de los medios radioeléctricos. Por supuesto, hay diferentes evaluaciones sobre lo que debe entenderse por excesos, porque si yo cuestiono una política pública, eso no es un exceso, salvo que yo vilipendie, calumnie, injurie o demande. Pero en realidad, cuando se habla de que se dictan normas para evitar excesos en los medios radioeléctricos, lo que en realidad se persigue es censurarlos, evitar que no se difundan opiniones contrarias a un determinado sistema político. Basta recordar en ese sentido, la mengua de los programas de opinión se han ido acabando en países cuyos gobiernos se predisponen contra este derecho humano. Y es que los programas de opinión le llaman la atención a la gente para la oreja y los escucha, y eso al parecer no le gusta a cierta clase de gobierno. En el ámbito americano, la Organización de Estados Americanos abordó el tema de la libertad de expresión o la libertad de opinión en las redes sociales fundamentalmente. Y en tal sentido, en el año de 2011, publicó o dictó una declaración conjunta sobre libertad de expresión en las redes sociales o en Internet. ¿Qué dicen esos principios generales que, aun cuando vigentes, son de poca aplicación? No hemos tenido conocimiento o noticias de que en realidad los estados miembros de esa organización los aplican de manera frecuente. El primer principio dice que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Sin embargo, las restricciones a esa libertad de expresión en Internet o en las redes sociales solo resultan aceptables cuando cumple con ciertos estándares internacionales que señalan que cualquier país puede adoptar una normativa en materia de opiniones, pero sin que la cuarte, y estableciendo claramente que tampoco se pueden permitir engaños, desinformación o la alteración de la verdad. Eso es muy importante. O sea, se puede opinar en las redes, pero evitando lo que llaman fakes, evitando los bulos. Y eso puede ser regulado por la legislación de los países. Lo que no puede ser impedido es el derecho de opinar. El segundo principio señala que al evaluar el impacto o al evaluarse el impacto de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se deben ponderar las consecuencias que dicha restricción podría tener en las redes sociales para garantizar y promover la libertad de expresión. ¿Qué consecuencias traerían esas limitaciones a la libertad de pensamiento y qué otros derechos o intereses se verían afectados? Entonces, siempre que un país vaya a regular la materia de la libertad de expresión o de pensamiento en las redes sociales, tiene que haber una evaluación, una ponderación sobre el impacto de esas medidas en las redes sociales. Igualmente, la OEA en ese momento señaló que la normativa que se aplica, sobre todo la reglamentaria en radio, televisión y telefonía, no puede ser casi igual a la que va a regir para el Internet, sino que para el Internet debe diseñarse una normativa concreta, específica, atendiendo a sus particularidades. Por supuesto que en Internet ocurre, en Internet y en las redes ocurre de todo: mentiras, engaños, groserías, desinformación, instigaciones a cometer hechos indebidos, etc. Y en este último caso, para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adaptan a las características singulares de cada red social. Sería bueno que las plataformas de cada red social sugieran también cuáles contenidos son verídicos, son más confiables y que desmienten a los que generalmente realizan, escriben todo lo que debe ser la verdadera libertad de expresión. La autorregulación, igualmente, esas condiciones que establezcan las plataformas, las redes sociales, puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y por lo tanto hay que promoverla, porque cuando se opina de manera indebida, obviamente que allí no está configurándose el derecho mencionado. Igualmente, qué bueno fuera que se cumpliera con el principio de fomentar medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable del Internet. Es decir, que haya una alfabetización digital, cómo usarlo de una mejor manera, qué temas se pueden tratar, cómo responder frente a contenidos ilícitos. En fin, las plataformas deberían en ese sentido acatar u observar lo que la OEA en el año de 2011 dejó sentado en ese instrumento llamado Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet. Eso sería muy importante, dada su labor, o por la labor andragógica y pedagógica que eso significaría, que eso aportaría. A pesar de los anteriores principios, sin embargo, en las redes sociales se puede apreciar intolerancia y dogmatismo, caracterizado por el cierre mental de algunas personas que no se abren a otras ideas o no las cuestionan razonablemente. En redes sociales vemos cómo existen individuos o grupos con creencias que no admiten opiniones en contrario y que son respondidas, tratadas bajo patrones de intolerancia y dogmática ideológica, pues no se admite la disidencia o el disenso al considerarse que esas posturas agreden a sus valores o la verdad. Recordemos aquí a Aristóteles, las verdades son relativas. Todos tenemos una opinión sobre ciertos hechos de distinta manera. A veces uno, por ejemplo, cuando hay un concurso de belleza, dice, a mí me parece que mis tal es muy bonita o es la más bonita. Y otra persona dice, no, la más bonita es de la otra, del otro estado. Eso no genera tanto choque, tanto conflicto, tanta tensión, como si lo genera la política. Y no debería ser. Debe quedar claro entonces que las visiones únicas y excluyentes de la realidad, sin espacio para el debate o la crítica, afectan terriblemente la libertad de pensamiento. Otra amenaza que queremos traer a este programa, otra amenaza a la libertad de opinión, la constituye la llamada cultura de la cancelación, que también está presente en las redes sociales, en el que se retira el apoyo de un grupo a personas u organizaciones por opiniones consideradas inaceptables o injustificadas. A veces dice, ah, cómo me has decepcionado, eres esto. Ah, todos los humanos tenemos derecho a pensar. Y vuelvo y le repito, en materia política, las ideas, lo más lógico es que vayan a la arena política. Y allí la sociedad ponderará si las acepta o las rechaza. Entonces, es bueno que antes de despreciarlas, se les cuestione de manera razonable para que ese derecho no se vea conculcado. ¿Cómo ejercer el derecho de expresar el libre pensamiento? Indudablemente que con asertividad. Con asertividad. ¿Y qué es eso? Bueno, es la habilidad de expresar los pensamientos, los sentimientos y necesidades de forma clara, honesta y respetuosa, defendiendo los derechos, pero sin ser irrespetuoso o agresivo. Hay gente que dice, es que yo hablo así, yo opino así, opina con violencia, pero esa es una forma inapropiada de dirigirse a otra persona que lo está oyendo y está opinando de otra manera. Nadie tiene por qué calarse el mal carácter de otra persona. Entonces, recordemos siempre que cuando opinamos socialmente, cuando hay una colectividad que escucha nuestras opiniones, lo mejor es hacerlo de manera clara, honesta y respetuosa. Por muy difícil que sea el tema, siempre se puede. Entonces, se puede encontrar un punto medio entre la mesura y la vehemencia en la defensa de una opinión que en todo caso no tiene por qué dañar relaciones interpersonales o crear problemas entre los seres humanos. Se trata de afirmar tus ideas con certeza, es decir, muy seguros de lo que estamos diciendo, de lo que estamos opinando, sin necesidad de tratar de colonizar el pensamiento, como dijo José Zaragoza, sin necesidad de colonizar el pensamiento de nuestro interlocutor, sino que cada quien opine y se respeten las opiniones. Para ejercer adecuadamente la libertad de expresión, se debe estar bien informado. Y bien informado implica recurrir a fuentes bibliográficas, documentales u orales que sean confiables y que sean serias. Porque una manera de opinar con seriedad y de que se respeten nuestras opiniones es tratar de que las mismas, además de mesuradas, se acerquen verdaderamente a la realidad de los hechos. Igualmente, puede haber pensamiento crítico, eso es muy válido, pero hay que hacerlo de manera mesurada y responsable. Hay que tratar entonces de no convertirnos en soldados censores de la libertad de opinión de otras personas, siempre reconociendo que todos tenemos derecho de opinar y de buscar recibir y difundir información, pero siempre respetando la dignidad de otros y estando consciente de los límites legales. Y aquí vamos a encontrar otro elemento que tenemos que desterrar de nuestro libre pensar, sobre todo cuando lo hacemos pública o socialmente. Y ese es el discurso de odio o la incitación a la violencia, porque estas posturas pueden traer a quienes las practiquen responsabilidades, sobre todo de índole penal. Cuando opinemos públicamente, socialmente, tenemos que estar claros en que hay que hacerlo de manera mesurada, ponderada, clara y sin ofender a nadie. Ello, vuelvo y repito, para evitar responsabilidades ulteriores, porque cuando causamos un daño al honor, al prestigio, a la imagen de una persona, esas personas que se sientan afectadas pueden recurrir a los tribunales o a organismos de derechos humanos. Incluso los organismos de derechos humanos señalan que lo más sensato, lo más conveniente es que esas personas acudan a órganos jurisdiccionales. Es muy importante, ya para concluir entonces, que las personas tengan sus propios juicios, que no piensen por los demás, cuidar la autonomía de pensamiento y la función crítica que como seres humanos todos tenemos al emitir nuestras opiniones. Nosotros podemos perfectamente usar ese derecho de la mejor manera posible y reclamar igualmente su protección y su garantía, porque en definitiva es un derecho humano casi que natural, pues no hay necesidad inclusive de que sea positivizado, regulado en leyes, porque el hombre se comunica y piensa desde su origen. El hombre pensaba cómo vivir, cómo sobrevivir, y eso lo llevaba a dar opiniones. Entonces, este es un derecho humano fundamental que hoy en día debemos rescatar y debemos mantener para garantizarnos una sociedad democrática, libre y justa. Y bien, apreciados amigos de 93.1 FM, Costa del Sol, en este lunes 19 de enero, ya enero también está volando, llegamos al final de nuestro programa Moliendo Café y el tema de este día. Les deseamos la mejor semana, los mayores logros y muchas bendiciones. Feliz semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.